8 de la mañana con 6 minutos. Damos la bienvenida a todos nuestros auditores a Hablemos en Off de día miércoles 13 de febrero. Les habla Francisco Aravena, reemplazando o tratando de ponerme en los zapatos italianos de gran calidad de... elige usted, o Nicolás Vergara o Matías del Río, o algo entre medio. La que no tiene reemplazo absoluto es Consuelo Saavedra. ¿Cómo estás, Consuelo?
Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días.
No tiene reemplazo, no tiene vacaciones, no sabía cómo decirlo.
No, sí tengo vacaciones.
Está bien.
Sí, absolutamente, tengo vacaciones. Oye, el Día de la Prensa Nacional, hoy.
¿Hoy día? Claro.
Sí, claro. Aurora de Chile, Camilo Enríquez.
Claro, esa es sí. La conmemoración. Me pierdo porque se han inventado muchos días del periodista. Pero sí, yo soy desconfiado de esa de tanta efeméride, entonces chequeo tres veces. Porque existe una...
No, pero este está en cualquier sitio web que tú... En Memoria Chilena, por ejemplo,
claro,
en el Biblioteca Nacional de Chile.
Este espléndido sitio web. Tiene que ver con la Aurora de Chile.
Sí.
204 claro años.
Sí. Oye, estaba leyendo a propósito del estado de la prensa, no nacional, sino que mundial... ¿cómo el colapso de la manera de hacer periodismo o la manera de hacer prensa como la conocemos? Finalmente lo digital altera todos los aspectos de la vida de las personas para mejor, principalmente, pero también transforma los modos de producción y eso evidentemente que está afectando mucho a la prensa. Acá en Inglaterra, el año 2007 había 23.000 periodistas como trabajando en terreno, 23.000 periodistas. Hoy son 17.000.
Vaya.
Del 2007 a hoy.
Aquí
así
está,
ha caído.
Aquí
obviamente no
dedicados.
Cae... Ah, no sabría decirte. A las redes sociales, supongo. A community managers. Oye, bueno, a propósito de eso, y en el fondo el vínculo entre periodismo y democracia, y en países como Inglaterra, que sí, Estados Unidos también, bueno, muchos donde la prensa local es muy fuerte a nivel no solo de radio, sino que de periódico. Se encargó un estudio a una mujer, bueno, súper súper destacada acá, que fue rectora de universidades, fue periodista, que se llama Frances Cairncross, y hace un año se le encargó que hiciera un estudio sobre el estado de la prensa y cómo eso afectaba la cobertura local, la investigación de periodismo local, cómo afectaba a la democracia. Bueno, y este informe salió y hace como el diagnóstico de que la publicidad al final viene toda digital y viene toda concentrada en Google y en Facebook. Entonces, uno de los grandes desafíos es si tienen que haber o restricciones o nuevos parámetros o nuevas maneras de relacionarse con los gigantes tecnológicos que ya no solo son quienes entregan los contenidos, sino que también los que canalizan la publicidad, ¿verdad? Y cómo la publicidad ha ido disminuyendo los montos de la publicidad en términos económicos, numéricos, han ido disminuyendo cuando se han pasado al digital. Bueno, y las recomendaciones de este informe Cairncross salieron esta semana, y dice que la recomendación que hace ella es que haya financiamiento público para periódicos locales, que de lo contrario van a desaparecer, y que eso es un riesgo para la democracia, y que también tiene que haber probablemente una investigación para ver si está demasiado concentrado el mercado publicitario a través de Facebook y de Google en este minuto, si es que su posición es demasiado dominante en el mercado de la publicidad, y que eso habría que analizarlo, y también probablemente un nuevo código de conducta que habría que establecer entre los editores, los publishers, los dueños de los diarios, claro, y las grandes compañías tecnológicas, y que haya como un regulador, de manera que no haya un trato discriminatorio entre las gigantes tecnológicas y ciertos medios de comunicación, porque eso al final también puede afectar el futuro al estar tan concentrado el mercado. También algunos asuntos de impositivos, qué sé yo. Pero en todas partes se cuecen habas, ¿verdad? En términos de cómo el periodismo de investigación fundamentalmente está fuertemente desafiado por lo digital.
Claro, es interesante ver cómo las fórmulas que se empiezan a proponer, sin duda que estamos en una era, no sé qué tan largo sea el proceso, pero una era de cambio radical del modelo que estábamos acostumbrados. Pero si uno quiere constatar efectos de qué pasa cuando desaparecen los medios locales. Bueno, es cosa de ver lo que ha pasado con el debate político estadounidense y cómo se ha polarizado y de alguna manera privatizado la opinión en cierto sentido, lo que sirve como campanada de alerta en todos los países, en todos los territorios, incluido el nuestro, por supuesto. Y en términos de cómo Facebook y Google empiezan a transformar como entes prácticamente monopólicos en la canalización ya del ingreso del ingreso publicitario, bueno, es algo que constatamos, digamos, todos los medios de comunicación del mundo día a día, ¿no? Ese modelo ya cambió y la pregunta es cómo, como medios de comunicación particularmente, nos adaptamos y cómo el público en general y quienes representan o defienden el interés público, cómo también aprenden a conocer a su nuevo, no diría enemigo, pero sí adversario o sí, contraparte, ¿no? Porque las viejas peleas empiezan a parecer un poco obsoletas y requieren cierta renovación a la luz de cómo está mutando todo este modelo.
Así es, son las 11, digo, las 8 de la mañana con 11 minutos.
Oye, con todo respeto, yo leí esta noticia y ya me acordé de, insisto, con todo respeto, pero me acordé del Chavo del 8 y aquella frase, acúsalo con tu mamá, Kiko. Porque la Democracia Cristiana, en su rechazo a la defensa que hizo en esta columna del diario El Mercurio el día domingo el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, a la universidad en general y en particular a los dos médicos que están siendo, que fueron, digamos, condenados en el fallo de primera instancia por parte del juez Alejandro Madrid, y que son parte de la planta académica de la Universidad Católica, los doctores Sergio González y Helmar Rosenberg. Decía yo, en el rechazo a toda a esta postura pública expresada por el rector Sánchez, la DC decidió llegar hasta la más alta autoridad, así como dijeron, ¿quién es el jefe del jefe del jefe de Ignacio Sánchez? El Papa. Y decidieron que van a hacer llegar al Vaticano una carta, que no solamente la carta, sino que además van a adjuntar las 811 páginas del fallo del juez Madrid. Con la petición, digamos, de que esto sea entregado al Papa y el Papa se entere, en el fondo, de cómo, dicen ellos, la institución más importante del Vaticano en Chile, lo dicen, que sería la Universidad Católica, cómo la máxima autoridad de esa institución está representando a la institución o cómo está terciando en este debate. Eso es como ir al jefe del jefe del jefe.
Sí, ya no es solo la arremetida por la permanencia del subsecretario Luis Castillo, que claro, por lo demás también está vinculado a su actuación cuando él estaba en la Católica. Ajá, en verdad, claro, todo esto en relación al Departamento de Anatomía de la Facultad de Medicina, donde había parte de la información que se podía vincular con los procedimientos de autopsia que se le hicieron a Fray Montalva, sino que ahora... apuntando a la Universidad Católica. Hay harta discusión interna también, o sea, directamente a la Universidad Católica, no solo a Luis Castillo, en el gobierno. Hay harta discusión interna, una carta de la directiva de la FEBUC en el día de ayer, claro, muy dura contra el rector, a propósito de la columna que publicó, era una carta en realidad, que publicó el fin de semana el rector en el Mercurio, y hoy hay una respuesta de Marisol Peña, que es la secretaria general de la PUC, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, diciendo que molesta porque la FEUC también, en vez de dialogar directamente, o eso es lo que, no sé, insinúa en la carta, dialogar directamente con las autoridades de la Católica, decide ir al diario, ¿verdad? Y hacer esto público. Pero en el fondo la Católica dice que nunca está en el tema del allanamiento, ¿ya? Que si hubo o no un allanamiento el año 2003 para llevarse las cosas que la familia Frey anónimamente se enteró que estaban en la Católica, por lo demás. Entonces hay como una sutileza idiomática donde, según la secretaria general de la Católica, no hubo un allanamiento, sino que hubo... déjame encontrar la palabra exacta, una incautación. ¿Ya? Una incautación de documentos. El 13 de marzo del 2003, un proceso de incautación de los documentos solicitados a las autoridades de este servicio. Similar procedimiento se siguió el 7 de mayo del 2009. O sea, imagínate, del 2003 claro. al 2009 hubo otro procedimiento igual de incautación de documentos. O sea, bueno, si vamos a discutir si eso es un allanamiento o si efectivamente la Universidad Católica, quizás no como institución, pero que había gente en la Católica que sabía que había material y con seis años entregado. De diferencia. Uh-huh. Eso nos entregaron, por decirlo menos, incorrecto, ¿verdad? Y viene una carta también de Jorge Frei Toledo, insistiéndolo al punto del allanamiento. Él es hijo de Jorge Frei Ruiz Tagle, uh-huh. así que es nieto del presidente Frei Montalva y también tremendamente crítico con la posición de la Universidad Católica. Así que en diferentes frentes está arremetida que mezcla política por una parte y posicionamiento de la democracia cristiana, yo creo que eso también no está mal, digamos, pero no se puede negar, y la posición de la familia en esta idea que hemos conversado, ¿verdad, Pancho? Uh-huh. De decir que no quieren que se vaya creando como un ambiente para que las siguientes instancias judiciales puedan fallar en contra de lo que planteó Madrid, de no crear este ambiente favorable a que hubiese un fallo que no estableciera el homicidio,
digamos. Sí, aquí se entra en el clásico, en el juego comunicacional donde es difícil establecer, donde no hay, por cierto, como ni blanco ni negro, y por lo tanto es difícil establecer dónde empieza la denuncia de la operación comunicacional y donde empieza la operación comunicacional adversa, digamos, o contraria.
Claro,
¿no?
Claro,
porque de hecho a mí me llama la atención el lenguaje que se ocupa, particularmente, quizás estoy diciendo demasiado quisquilloso, pero digamos, por un lado está el análisis que todo el mundo puede hacer, ¿cierto? De el fallo en sí mismo, ¿no? El fallo del juez Alejandro Madrid, que varias gente ha planteado digamos, distintas opiniones respecto de lo que logra probar y lo que no logra probar el juez Alejandro Madrid. Y en función de eso, ¿qué podría pasar en las instancias de apelación con ese fallo? Y así se, digamos, se anticipan una serie de escenarios posibles, ¿cierto? Y por lo tanto las diferentes partes toman posiciones un poco previendo esos escenarios, preparando, perdón, esos escenarios. También, como te decía, se ocupa por parte de la democracia cristiana la palabra negacionismo, que es una palabra bien cargada, ¿no? Es una palabra que tiene que ver con la, no sé, la censura histórica de la verdad, ¿no? Y ahí está la pregunta de en qué momento se establece la verdad histórica. Si consideramos que el proceso judicial, en rigor, no está terminado, no está concluido, si es que nos pusiéramos de acuerdo en que sea lo que sea que fallen los tribunales de justicia en última instancia, queda establecido como verdad histórica o no, porque también esa noción también ha sido, y también ha sido un escenario que ha preparado la parte de la familia Frei y de la democracia cristiana, diciendo que independientemente de lo que pase con este caso en la última instancia judicial, la verdad histórica ya está fijada. ¿Ah? Entonces, de alguna manera también, por eso te decía, se aprecia una lucha por ganar posición en eso, ¿no? En dónde se pone la verdad histórica, y por lo tanto todo lo que contradiga esa verdad histórica es un negacionismo, ¿no?
Claro.
Y así también cuando se acusa de no acatar el fallo del juez Madrid, es, bueno, lo que hay que acatar es lo que decida la justicia al final, ¿no? O sea, acatar es distinto a debatir, a discutir o a analizar en el mérito, ¿no? Claro.
Sí, claro.
Claro.
Sí.
Ahora, recordemos que además la democracia cristiana no solamente decidió ir a donde el Papa a través de la nunciatura, sino que también fueron hacia el Consejo de Rectores de la Universidad de Chilena, pidiendo que el CRUCH se pronuncie sobre los dichos de Ignacio Sánchez. Fue el diputado Gabriel Silver y el vicepresidente del partido Rodrigo Albornoz, que concurrieron al CRUCH y le pidieron pronunciarse sobre si puede una persona ocupar u ostentar en el ejercicio de un cargo como rector de la universidad para hacer un verdadero alegato que le corresponde más bien a la defensa de un abogado y de pasar a mancillar el prestigio de una universidad. O sea, lo acusan por ese lado. Y además dicen que van a ir al Ministerio de Educación. O sea, no han dejado camino por recorrer para reaccionar a las palabras de Ignacio Sánchez. Son las 8 de la mañana con 21 minutos. Estamos en Hablemos en Off.
Oye, quería mencionar cortito algo que va a suceder hoy día y es audiencia de para ver el tema de este muchacho de Lota. Esto va a ser en Coronel, 17 años con encendiendo matorrales en la línea del tren con los dos amigos.
No, el video es indignante, ¿no?
Indignante. Dicen que no es de ahora, que es de hace unas semanas atrás. Pero da lo mismo. Da lo mismo de cuánto es. O sea, que claro, porque estamos con el tema de la intencionalidad y que querían a los cerros, a la mitad de los cerros, con focos simultáneos y que va ocurriendo que esto coordinado. Es difícil de probar, pero cuando tú tienes a eso sumada la irresponsabilidad y la tontera, realmente la tontera, porque uno escucha el audio. Y es realmente para no creerlo. Los efectos que tiene encender un fósforo y echarle. Parece que es un desodorante o algo así, algún tipo de acelerante tipo de para que prenda más, más rápido. Realmente no se puede creer.
Sí, y al respecto es súper interesante el reportaje que trae hoy el diario La Tercera como su tema del día, sobre la dificultad a la hora de perseguir penalmente a los presuntos responsables de incendios forestales. Dice que el titular es, solo 2 de cada 100 causas por incendios forestales terminan en condena. Dice que entre el 2016 y el 2018 el Ministerio Público ha investigado 4.552 casos de este tipo, y de esos 4.552 casos, 106 llegaron a una sentencia del imputado en cuestión. Y claro, uno, por un lado, le cuesta entender, ¿cierto?, motivaciones como el caso que tú mencionabas, este joven de 17 años que con los amigos prende un matorral en un cerro, ¿cierto?, pero al mismo tiempo los relatos sobre los focos de los incendios que actualmente están en curso, cuesta pensar que haya, 15 niños o jóvenes imprudentes, tontos de 17 años, haciendo la misma maldad. De verdad, ahí es desconcertante tratar de entender o tratar de incluso pensar cómo luchar contra una intencionalidad tan flagrante, ¿no? Realmente da la impresión de que hay manos atadas en casos como este, y bueno, como te decía, el tema de La Tercera lo deja bien claro en términos de la dificultad de la investigación, de la persecución penal de los presuntos culpables de los incendios forestales.
Claro. Ahora también está la posibilidad de muchas veces se ha encontrado acelerante, pero no en incendios anteriores, también en temporadas anteriores de incendios, pero finalmente no hay testigos o la gente le da miedo declarar. Pero creo que también es complicado en términos de la responsabilidad que tenemos que tener cada uno de nosotros como ciudadano, decir, son intencionales.
Claro.
Hay alguien que los hace, no tiene nada que ver conmigo. Claro. Bueno, tiene que ver con cada uno de nosotros, con la colilla mal apagada, con no avisar a tiempo si es que uno ve un humito por ahí, decir, no, debe ser alguien que está con una quema controlada,
claro.
O dejar la fogata mal apagada. Creo que es de doble filo si es que uno establece 100% que siempre son intencionales. Creo que todos sabemos que es tarea de todos nosotros, sobre todo con los vientos, con los calores, y con todo lo que hemos conversado respecto de cómo el clima va cambiando las condiciones para que los incendios sean cada vez más complejos.
Sí, lo que pasa también cuando no hay información, digamos, concreta, también esto se presta para interpretaciones, para teorías de conspiración, para noticias falsas, si nos ponemos con la terminología más de moda, ¿no? Por lo tanto, es súper, súper delicado todo lo que pasa en términos de los incendios forestales y su intencionalidad. Y a propósito de eso, ayer tuvimos un ¿cómo llamarlo? Un drama en dos actos, ¿no?
¿Qué pasó con eso del toque de queda? ¿Pero se agrandó mucho?
Se agrandó, diría yo, porque fue revelador de una cierta descoordinación, cierta como confusión. Fue revelador también de cómo funcionan las cosas en momentos como estos, ¿no? De emergencia, de tensión. Recordemos que lo que sucede es que en la mañana el intendente Jorge Ulloa, el intendente de la región del Biobío, Jorge Ulloa, había, junto con el almirante Carlos Huber, que es el oficial a cargo de la zona de catástrofe en Biobío, recordemos que una vez decretada la zona de catástrofe, la autoridad militar es la que toma las decisiones, ¿cierto? Y salen justamente diciendo que habían decidido decretar toque de queda para 10 comunas.
Pero Ulloa habló después de Huber, o no sé cómo se dice. Huber había hablado con alguien, entonces Ulloa dice,
se supone,
hablan juntos.
Lo que se da a entender es que hay una decisión que está tomada en conjunto entre ellos dos, digamos. Se anuncia, vamos a hacer un anuncio importante, y luego se dice esta noche va a haber toque de queda. Y pasan minutos hasta que el ministro de...
Pasa un rato, pues fue a las 11 y como a la 1.
Sí, sí.
A la 1 Alberto Espina, que le suspendieron las vacaciones. Todos los ministros, claro, con vacaciones suspendidas. Desesperado, apagando los celulares, así.
Y Alberto Espina dice, no hay toque de queda, y yo sé también por periodistas que estaban con el almirante Huber, que fueron testigos de la llamada telefónica entre Alberto Espina y Carlos Huber, donde escuchaban obviamente solamente al almirante, ¿no? Que decía, sí, señor ministro, sí, señor ministro, sí, señor ministro, para después decir, no es que hayamos anunciado toque de queda, era una idea.
Entendieron mal lo que estábamos, claro, diciendo, es que estaba dentro de nuestra atribución y dentro,
exacto,
de las posibilidades.
Exacto, en el fondo le preguntan,
ya, pero en el fondo no fue así.
Le preguntan al almirante, pero usted decretó, no, o sea, usted baja el toque de queda. No, es que nunca estuvo formalmente el toque de queda. Yo solamente dije que era una de las posibilidades que teníamos, digamos, y le preguntan,
pero eso no es así, ¿verdad?
Claro, y le preguntan, y usted, no es así. Y le preguntan, ¿y usted consultó con la moneda para el toque de queda? Y dice, claro, y él dice, yo soy la autoridad que tengo que decretar el toque de queda, porque soy la autoridad a cargo, porque es zona de catástrofe. Lo que técnicamente es el caso, pero en la práctica, bueno, parece inconcebible que no sea una decisión consultada con la autoridad política, sí, ¿cierto? Evidente. Y al parecer, a la hora de consultarlo con la autoridad política, o a la hora de conversar con la autoridad política, le dijeron no.
Así que en 10 comunas,
un toque de queda que no fue.
Del Biobío, una locura. Bueno, región del Biobío, que me arrepiento. Dije yo que seguramente los ministros estaban apagando los celulares. Yo creo que no, que les da una oportunidad de estar en terreno y de hacer bien las cosas. Yo creo que la familia no debe estar muy contenta que le suspendan las vacaciones.
Claro.
Pero que para ellos es una súper oportunidad de desplegarse, ¿verdad? Bueno, hoy día vuelve a la acción el ministro Chadwick, bueno, desde ayer, pero hoy día va a estar en el Biobío, va a estar con el subsecretario Villa, el que no duerme, ¿verdad? Va a estar con Freddy Turbina, va a estar con el ministro de Defensa, va a estar con el ministro de Agricultura, con el ministro Walker, Alfredo Moreno va a Temuco en el día de mañana. El presidente, eso sí, retoma el descanso, tengo entendido, y vuelve de vacaciones la próxima semana.
Son las 8 de la mañana con 30 minutos. la teleserie favorita de los de buena parte del mundo y de los gringos de estos días ha sido El Juicio al Chapo Guzmán en un juzgado en Brooklyn, Nueva York, que ha llegado a su fin, por lo menos en lo que se refiere al juicio mismo, con la declaración de culpabilidad de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, por los 10 cargos por lo que había sido llevado ante la justicia norteamericana. Se lo considera culpable de haber introducido al menos 200 toneladas de cocaína en 20 años, de haber amasado una fortuna de cerca de 14 mil millones de dólares. Chapo Guzmán entonces es condenado y se espera su sentencia para el 25 de junio. Tiene falta harto también para que se dicte su sentencia, pero parece claro que va a ser una condena perpetua y todavía no se establece con certeza cuál va a ser su lugar de detención, pero podría ser, lo más probable es que sea el penal ADMAX en ADMAX Florence del estado de Colorado, que dicen que es la cárcel más segura del país, la Alcatraz de las Rocosas, le dicen. Porque, bueno, recordemos que el Chapo Guzmán tiene dos fugas en su...
Es que estaba pensando, ¿esa es la traducción? Porque son el Alcatraz de los Rockies. Los Rockies son las...
Los Rockies...
Es que no sabía, también lo leí en inglés, entonces no sé, ¿son Rocallosa? ¿Tú
buena pregunta. O... No, lo estoy viendo en español.
Le voy a preguntar a Google, mientras
perdón la interrupción. Estoy confiando en los colegas que hicieron la traducción. Pero, claro, el Chapo Guzmán, que fue extraditado a Estados Unidos, bueno, después de haberse fugado dos veces de cárceles mexicanas, decidieron que mejor lo extraditaban a Estados Unidos y que seguían ellos con el proceso, ¿no? Y se decidió también que fuera juzgado en Nueva York, que es uno de los estados que podía reclamarlo, porque también había garantías de seguridad en todo este proceso del juicio. Fueron casi 3 meses de testimonios, un desfile de testigos, muchos de ellos testigos protegidos. 56 testigos fueron en total, con mucho drama y mucha narración, ¿no? Esto fue como muy a la antigua, este juicio, en términos de cómo lo recibimos, cómo lo recibió el público. ¿Por qué? Porque en el juzgado de Brooklyn no podían ingresarse cámaras, no podían ingresarse grabadoras, solo tenemos el dibujito clásico de los juicios, y por lo tanto el relato de los testigos del juicio, que eran muchos de ellos periodistas que llegaban día a día a cubrir todas las acciones y a relatar, ¿cierto?, todo lo que estaba pasando. Por eso es bien como vieja escuela en términos de narración periodística, ¿no? Y una de las atenciones en todo ese drama de tribunal era la interacción o no interacción o todo lo que pasara gestualmente con la esposa actual de El Chapo Guzmán, Emma Coronel, que es bastante más joven que él, y que... cada mirada entre Chapo Guzmán y Emma Coronel era relatada con entusiasmo por parte de los testigos, de los periodistas que estaban ahí cubriendo el juicio. Ahora, sirvió el juicio para establecer un par de cosas súper relevantes, además del caso mismo de El Chapo Guzmán y su responsabilidad como narcotraficante. Por una parte, la cantidad de datos que salieron durante o de acusaciones, al menos, que fueron vertidas en este desfile de 56 testigos. Recordemos que hubo quienes describían actividades de corrupción que llegaban hasta lo más alto del gobierno mexicano, partiendo por el propio presidente. Y además... marcaba un punto súper interesante, porque recordemos que en Estados Unidos está todo el debate, o por lo menos toda el alegato del presidente Trump y de la Casa Blanca respecto de la necesidad de construir este muro fronterizo con México, diciendo que la construcción de un muro detendría la internación de drogas. lo que ya era, digamos, discutible per se, pero en estas declaraciones de testigo de cómo operaba la mafia del Chapo Guzmán, cómo operaba el cartel de Sinaloa, bueno, se describía también cómo entraba y cómo entra la droga a Estados Unidos, y desde luego no era nadie cruzando por una frontera donde, aquí no hay muro, voy a entrar, sino que era por embarcaciones, aeronaves, túneles, autos o vehículos especialmente condicionados que pasaban por los pasos legalmente habilitados. En fin, también sirvió como un poco para describir cómo es realmente el narcotráfico entre México y Estados Unidos.
Unas historias tremendas, también, o sea, bueno, de los aviones con plata, de cuerpos quemados, o sea, todo lo que tiene que ver como con la violencia y la impunidad de los carteles, violaciones de mujeres, y también toda esa cosa media... fue describiendo la prensa media absurda, media operática de los carteles, como de película, y los mariachis y las fiestas y cosas, no sé, estaba leyendo algunos resúmenes ahora en la mañana de que practicaban, no sé, practicaban tiro con bazucas, ponte tú, cosas como de película, y que mezclan esta cultura con estos millones y con esta violencia, esta cultura interna de lo que significa el narcotráfico en Centroamérica.
Y interesante también, Consuelo, constatar, me parece a mí, el cómo estos personajes como el Chapo Guzmán empiezan a transformarse en obsesiones un poco entre de la gente y los medios de comunicación, no sé por dónde empezar, pero uno aprecia ahí cierta como, no sé, cierta cierto peligro, ¿no?, en glamorizar a estos personajes, un poco, uno lo ve con series de ficción, por supuesto, que son o de ficción basadas en la realidad, que es mejor aún para uno como espectador, ¿cierto?, esta fascinación que hay con el estilo de vida, con las excentricidades, etcétera, etcétera, pero resulta que estamos describiendo a capos criminales, digamos, que han causado muerte y sufrimiento de miles de familias y que sin duda son de lo peor que produce nuestra sociedad, y la tentación de romantizar y glamorizar a estas figuras, bueno, llega al absurdo de repente. A mí me impactó mucho en Colombia, en un viaje, ver poleras con el rostro de Pablo Escobar, por ejemplo. Independientemente de todo lo que significaba y lo que significa en general cuando los narcotraficantes como que toman el control del Estado y empiezan a dar beneficios a ciertos grupos de población, etcétera, no deja de ser chocante, ¿no?
Sí, porque y al final, además de lo que estamos hablando, y eso los estadounidenses y los abogados, los fiscales en esta causa lo subrayaron siempre mucho. Obviamente que estamos hablando de los millones, estamos hablando de la corrupción, estamos hablando de la muerte más violenta, pero al final de lo que estamos hablando es de algo que nos puede afectar a cada uno de nosotros, que es quedarnos enganchados en una adicción a la droga. Porque al final es eso, y eso... Sí. Está al lado, está a la vuelta de la esquina y te puede afectar a tu amigo, a tu vecino, a tus hijos. Entonces, creo que uno no debiera perder eso de vista. No es un pito de marihuana, es una industria de personajes al final súper siniestros que lo que quieren es que todo el mundo consuma la mayor cantidad de drogas posible.
Exacto. Son las 8 de la mañana con 39 minutos. Vamos a ir a una pausa aquí en Hablemos en Off. 44 minutos. Ya estamos en línea con nuestro entrevistado de hoy, el ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward. ¿Cómo está, ministro? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Muy bien.
Ministro, ya ha pasado algunos días desde que se cerró el caso de este conato, ¿no?, entre el empresario Matías Pérez Cruz y las personas que lo grabaron expulsándolos desde lo que él asumía que era su terreno, y que luego finalmente el informe de Bienes Nacionales dice que no era que no era en terreno privado, sino que era una playa pública, y sirvió este caso, ¿no?, para poner en relevancia algo que todos los veranos levanta Bienes Nacionales como cartera, que es el mensaje de que no existen playas privadas y de que todos los ciudadanos deben ser como vigilantes respecto de que se cumpla esa accesibilidad, perdón. Quería preguntarle ya como a nivel de balance, ¿no? ¿Cuál es la evaluación que hacen ustedes de lo que pasó con el caso, más allá de los puntos particulares?
Sí, efectivamente. Nosotros hace un par de meses como ministerio lanzamos una campaña que se lanza todos los años, como dice usted. En este caso se llama Que no te falte playa. Y habíamos recibido hasta antes del caso Lago Ranco 365 denuncias en un par de meses de personas que, intentando acceder a un bien nacional de uso público, en este caso una playa, se les impedía o se les cobraba por el acceso. Después del caso Lago Ranco reventaron, por decirlo así, también las denuncias, llegaron a más de 500. Y a diferencia de lo que ha ocurrido en otros años, nosotros presentamos un proyecto de ley en enero que logramos aprobar en un plazo récord de 2 semanas como ministerio, digamos, y por supuesto agradeciendo el trabajo de los parlamentarios, porque hoy día, una vez que se fija un acceso por parte del intendente, cuando no hay acceso público a una playa, es decir, cuando ese lugar está circundado únicamente por propiedad privada, debe fijarse un acceso por parte del intendente, y cuando así se hace y no se respeta ese acceso por parte del propietario colindante, no pasaba nada, no había ninguna multa, ninguna sanción. ¿Qué hicimos nosotros? Presentar una sanción al Congreso para que se aprobara. Se terminó aprobando, como le contaba recién, en un plazo de 2 semanas, y establece una sanción para la contravención al límite fijado por el intendente para que las personas puedan acceder a las playas. Y esa sanción implica una multa de hasta 5 millones de pesos y el doble en caso de reincidencia. Esa es la novedad de la campaña nuestra este año.
Ministro, estamos conversando con el ministro Ward, el ministro de Bienes Nacionales. El acceso, pongamos en un lago, imaginémonos un lago cualquiera. Acceso público. ¿Cada cuánta distancia? Yo le puedo decir, no, váyase, no entre por mi propiedad, váyase por el acceso público que está a, no sé, X cantidad de kilómetros. O sea, ¿cada qué distancia debiera uno establecer acceso público en una ribera?
Mire, la ley establece que cuando hay acceso público se resuelve de esa manera, tanto en playa de mar como en el caso que usted plantea, un acceso al lago. Pero el acceso público no puede ser un lugar que está a 3 kilómetros. Eso no puede implicar que no puedan acceder, qué sé yo, los adultos mayores, los niños. Tiene que ser un acceso prudencial. Y cuando eso...
¿Pero
no se
cumple, dice prudencial la ley? O...
No, dice acceso público. Dice acceso público y hay que interpretarlo, en definitiva, lo que intentó hacer el legislador, cuando el sentido de la ley no es claro, a pesar de que es lo que finalmente el castellano indica. Es un acceso público, pero si ese acceso está a kilómetros de distancia, obviamente que eso no permite la entrada libre, gratuita, fácil de la ciudadanía. Y en ese caso, o se busca otro acceso público, o se fija prudencialmente por el intendente, oyendo al propietario colindante por el que vamos a establecer un paso, ese acceso es fijado en cada región, en este caso por el intendente, cuando...
¿Y si el acceso no estuviera fijado, ministro? ¿Perdón? Si el acceso no estuviera fijado y estuviese muy lejos el acceso público, ¿yo como veraneante me puedo meter por una propiedad privada, una casa de un lago X?
No, tal como en Chile no existen las playas privadas y todas las playas son públicas, también nosotros hemos dicho que en Chile sí existe la propiedad privada. Entonces, cuando hay un lago, y existen algunos casos en Chile donde está completamente rodeado por propiedad privada, eso no implica que cada persona puede pasar por cualquier lugar, no. Eso implica que el intendente tiene la obligación de fijar un acceso público y un acceso que sea finalmente usable. O sea, no estamos hablando de un acceso que implique caminar 4 kilómetros para llegar a la playa. Eso no es acceso público. Tiene que fijarse, le insisto, oyendo al propietario colindante más cercano, sin provocar molestia, y si se establece ese límite y no es respetado por ese propietario, es lo que le planteaba recién. Nosotros presentamos este proyecto de ley en el Congreso y ahora tiene un incentivo adicional el propietario para respetar la ley, ya que se expone a una multa de 5 millones o el doble en caso de reincidencia.
Ministro, el lunes usted estuvo con Christine Tompkins concretando la red de parques de Patagonia. Esto después de, recordemos, la donación que hizo la Fundación Tompkins en marzo del año 2017 de 407.000 hectáreas. Quería preguntarle por este parque y cuáles son las etapas que siguen, digamos, para que todos podamos disfrutar de él.
Sí, esta es una muy buena política pública impulsada por la administración anterior. Yo creo que cuando uno es responsable o intenta ser responsable en política, tienen que juzgar las iniciativas uh-huh. por su contenido y no por su origen, y obviamente que eso hay que señalarlo. Esta fue una iniciativa firmada por la administración anterior que nosotros decidimos continuar porque es una buena política pública. Se crean 4.5 millones de hectáreas de red de parques en Chile, y eso es mucho. Y esta es la donación registrada más importante de la historia de Chile, y eso naturalmente que era bastante evidente que había que mantener. Así que, si bien cuando llegamos en marzo del año pasado al gobierno nos encontramos con algunos problemas en los límites, especialmente en algunos parques, eso fue solucionado y trabajado en conjunto con Contraloría, también con la Fundación Tompkins, también con la comunidad. Estuvimos varias veces en Chile Chico, donde había preocupaciones porque, por ejemplo, se habían incorporado dentro de los parques, específicamente en la región de Aysén, 1.000 hectáreas que correspondían a propietarios privados. Entonces, eso, a usted no le pueden quitar una parte de su propiedad y meterla sin preguntarle y sin más a un parque. Este tipo de problemas fuimos solucionando y logramos terminar la tramitación de los decretos en Contraloría hace unas 3 semanas y firmamos ya el convenio absolutamente finiquitado, de manera que está creada la red de parques en la Patagonia. Yo creo que esta es una tremenda noticia para Chile. Estamos pensando la conservación y el cuidado del medio ambiente a 100, 200 años, y aquí ahora lo que corresponde es mantener y administrar eso, y eso implica una labor coordinada entre CONAF, Ministerio de Agricultura, nosotros, Ministerio de Medio Ambiente, y también eventualmente pensar en algún modelo de concesiones para dotar de infraestructura hotelera y gastronómica algunos lugares que lo requieran.
Uh-huh. Me quedó una duda, ministro Ward, sigo pensando en el acceso a las playas, ¿eh? Bueno, en el caso que conocimos en los últimos días uh-huh. no era un acceso, era estar en una playa. Uh-huh. Pero en el caso con... En el lago Ranco, y no es el único, hay algunas islas privadas. ¿Yo podría subirme un bote y bajarme en esa isla?
Sí, puede. Efectivamente, eso está absolutamente permitido. Y obviamente que se puede bajar en lo que es playa técnicamente. Esa es la diferencia entre la altura mínima del agua y la altura máxima del agua según la estación del año. Cuando hay registros históricos en los lagos, eso se mide acuerdo a lo que ha pasado en los últimos 10 años. Si no hay registro histórico, como era el sector de la polémica en el lago Ranco, se mide de acuerdo al último año calendario, es decir, entre la variación o de la variación entre el invierno y el verano. Pero sí, técnicamente, si uno va en un bote y quiere bajarse en una isla, quiere bajarse en una orilla, no tiene que preguntarle a nadie, siempre y cuando permanezca en el sector de playa. Donde termine la playa, para explicarlo en fácil, empieza eventualmente la propiedad pública o privada.
¿Qué pasa, ministro, en el caso como este reportaje que publica el medio eldinamo.cl respecto de, se acusa que en una propiedad del presidente Sebastián Piñera instala en la práctica una especie de playa privada mediante el mecanismo de la concesión marítima? ¿Ustedes han hecho como el análisis de qué pasa en esa propiedad en particular? Recordemos que se acusa, digamos, que los principales trámites de la obtención de esa concesión fueron hechas durante el primer gobierno del presidente Piñera.
Sí, primero que todo, las concesiones hoy día en Chile las entrega la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas, dependiente del Ministerio de Defensa, y en virtud de un proyecto de ley que está en estudio en el Congreso, es posible que las pasemos a entregar nosotros a partir del primero o segundo semestre de este año. Segundo, cuando uno quiere validar o regularizar infraestructura que ha construido en el puerto costero, la única manera de hacer eso es a través de una concesión. Entonces, instamos a la ciudadanía, ya que hay muchas personas que tienen, por ejemplo, construido muelles en lagos que son navegables por buques de más de 100 toneladas, que no los tienen regularizados. Esos muelles son de bienes nacionales. Entonces, lo que hizo el presidente es lo que tienen que hacer todos los chilenos. Y además, si uno lee el decreto en virtud del cual se entrega esa concesión, las concesiones se tardan normalmente como 4 años. Esta se tardó 6 o 7. Entonces, me sorprende un poco cuando hablan de pituto, porque fue todo lo contrario. O sea, fue una concesión mucho más lenta que lo normal. Y además, a pesar de que no era absolutamente obligatorio ponerlo en el decreto, sí se establece con todas sus letras que esa playa, a pesar de que se valide la infraestructura que ahí se construye, es absolutamente pública y no se puede impedir el paso de nadie. Entonces, cuando se señaló por parte de ese medio de comunicación que prácticamente se autoadjudica ese terreno, ahí yo tengo 2 comentarios. Primero, esa es la forma de regularizar las construcciones en el borde costero. Todos quienes tienen muelles, quienes tienen puesto una balsa, quienes tienen puesto un acceso para llegar caminando a la playa, deben solicitar esa concesión frente a la autoridad marítima. Segundo, se demoró 6-7 años. Y tercero, se establece que la playa es 100% pública. Entonces, precisión creo que es la palabra respecto de esa denuncia.
Recordemos que es
¿Cuánto tiempo sin regularizar esas construcciones?
Se planteó la regularización a partir del 2007, mucho antes que se presenta la solicitud formal. Entonces, esto se demora 4 años, pero se planteó mucho antes, de manera de poder regularizar el momento mismo en que eso fue construido a través de esta concesión. Las concesiones en Chile tardan mucho tiempo, lamentablemente el plazo promedio es como de 4 años, y es por eso que nosotros estamos instando para que las concesiones sean administradas por el Ministerio de Bienes Nacionales, que tiene la capacidad técnica, tiene el personal, tiene el conocimiento y la vocación territorial, para que esto sea administrado por un ente que es distinto a la Marina, que creo que tiene una función obviamente muy importante, pero no es su giro principal.
Muy bien, ministro Felipe Ward, muchísimas gracias por este contacto con Hablemos.
Al contrario, que tengan buen día. Saludos desde Calama.
Chao, buenos días.
Son las 8 de la mañana con 56 minutos. ¿Nos despedimos ya? Uy, quedaron hartos temas, Consuelo.
Sí,
cosas que están pasando.
No, es que hay que estar atento a España, ¿verdad? Hoy día están con toda una discusión del presupuesto que podría hacer caer al gobierno y que tenga que llamar a elecciones anticipadas, y que veremos qué pasa. De todas maneras, lo comentamos mañana.
Eso. Claro, las eventuales elecciones anticipadas en España, el inicio ayer del juicio histórico, ¿no? A los independentistas catalanes, el inicio del proceso. Y bueno, también los ojos de la comunidad internacional también están puestos en Venezuela, por supuesto, donde ayer, en medio de toda esta jornada de protestas multitudinarias, el autoproclamado presidente encargado, que no es que hay que decir los dos adjetivos, puso una fecha, ¿no? Y al poner una fecha para el inicio de la entrega de la ayuda humanitaria, instaló bastante tensión, puso la fecha del 23 de febrero. Así que sigue subiendo la tensión en Venezuela. Bien, nos despedimos, Consuelo. ¿Te parece si comentamos la pregunta del día?
Vamos, y además lugares notables, hoy día está tan lindo. Vamos con las dos cosas.
Ya.
Ahí está, gobierno propone sistema alternativo de indemnización en que trabajadores recibirán medio mes de sueldo por año de servicio. ¿Qué te parece? Es la pregunta del día en Duna.
Bien, y como adelantaba Consuelo Savera, ya viene Lugares Notables con Saint-Tropez.
Qué cosa más
buena. Qué rico, ¿eh? Ya. Nos volvemos a encontrar mañana. Que tengan muy buenos días.
Chao.
¡Wow! ¡Wow!
Sorpréndete y vuelve a disfrutar como niño renovando tu smartphone. Los que somos Movistar, renovamos nuestros smartphone con pie inicial 0 peso y planes desde 14.990 pesos mensuales. Movistar, elige todo. Condiciones comerciales y contractuales en movistar.cl.
Hoy estás donde estás.